el capítulo 13 de Mateo trae grandes cosas muy bonitas sobre las parábolas, los misterios del reino, ¿verdad? Siete parábolas muy bonitas que vamos a ver en el capítulo 13, pero todavía no llegamos. Y bueno, lo que estamos viendo también es muy bonito, que es el rechazo final a Jesús. Hemos visto cómo Jesús ha mostrado sus credenciales y les ha hablado con gran fuerza. En el capítulo 12 les habló de su religiosidad y también les habló de lo que es realmente un siervo de Dios, ¿verdad? Poniéndose él como ejemplo. Y bueno, su intransigencia en cuanto a las cosas de Dios, su intolerancia a esta gente hipócrita, ¿verdad? Que habla de Dios, pero no vive nada de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver los versículos del 38 al 42, del capítulo 12. Capítulo 12, del versículo 38 al versículo 42. ¿Sí? Que es juicio a los acusadores de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza preciosa, que aprendamos algo para nuestra propia vida de este pasaje, algo que podamos aplicar para nosotros mismos, para nuestro corazón, para nuestra propia alma. Tony, si quieres, por favor, leer el pasaje de Mateo, capítulo 12, del 38 al 42.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pues como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
Ok, palabras tan fuertes de parte de Jesús. Siempre hemos pensado que Jesús es todo amor y que va por las calles, bueno, haciendo milagros y hablando cosas preciosas como el sermón de la montaña y consolando a los débiles, animando a los desalentados, ¿verdad? Curando a los enfermos. Pero también tiene palabras duras, muy duras para aquellas personas que son hipócritas, que en el nombre de Dios hacen cosas que ciertamente no son nada de Dios. Aquí está hablando muy duro contra los fariseos de ese tiempo, ¿verdad? Religiosos que por fuera hacían muchas cosas exteriores, pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Más adelante en el capítulo 23, bueno, les dice cosas muy horribles, ¿verdad? Como sepulcros blanqueados, que por fuera son hermosos y preciosos, ¿verdad? Y por dentro están llenos de pudredumbre. Bueno, en realidad, cada hombre tiene esa situación, ¿verdad? Hasta que venimos al conocimiento de Jesús y podríamos hablar de cada uno de nosotros. Yo podría hablar de mi vida y decirte cuántas cosas pensaba yo que estaba bien, cómo yo me gloriaba en mi bondad, o cuán maravilloso era yo con los demás y todo eso, ¿verdad? Hasta que un día me enfrenté a este espejo, un espejo que te habla la verdad, ¿verdad? Que vas a él y le dices: Espejito, espejito, dime que soy muy bello, ¿verdad? Y te dice que no eres nada bello. Te dice que al contrario, fuera de ser bello, tenemos muchísimos problemas. Hay envidias en nuestro corazón, hay celos, hay intrigas y mentiras y codicia y lujuria y tantas cosas que sabemos que nos hacen tanto daño y que muchas veces, bueno, antes de Cristo ni siquiera nos dábamos cuenta de que existía eso en nuestra vida. Sencillamente vivíamos a oscuras. Y algunos de nosotros dentro de toda esa pudredumbre todavía hablamos de Dios y vamos a alguna iglesia el domingo, alguna sinagoga el sábado y somos tan piadosos y damos triple ahí de las propinas, ¿verdad? Pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. Y así estaban todas estas personas, fariseos en tiempo de Jesús, siempre buscando la manera de atacarlo, siempre teniéndole envidia, dice la palabra de Dios, que cuando trajeron a Jesús a Pilato, Pilato sabía que lo habían traído por envidia. Él sabía que los religiosos le tenían envidia, porque en Jesús había algo que los fariseos no podían tener para sí mismos. Ellos no hacían las cosas que hacía Jesús. Ellos no hablaban de la manera que hablaba Jesús, ¿no? Bueno, vemos a un Jesús muy fuerte, hablando de juicio. Son los últimos momentos de la vida pública de Jesús en este libro de Mateo. A partir del capítulo 13, él empieza a hablar por parábolas, para que el que escuche oiga, y para que solamente los que quieren ver vean, nada más. Los demás mejor que ya no tengan más luz, para que su condenación no sea todavía peor, ¿verdad? Y él se va a empezar a retraer de lo público y empezar a estar nada más con los suyos y darles instrucciones para cuando él se vaya. Llenarlos de todas las cosas de Dios, ellos van a seguir el trabajo. Pero él ya no quiere hablar con las masas. Sabe que el rechazo final viene. Sabe que está cerca de que lo quieran aprender y de que lo quieran matar. Inclusive nos acordamos aquí del versículo 14, ¿verdad? Aquí en Mateo 12. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, en realidad, dice la palabra de Dios que el siervo no es mayor que su señor, ni el mensajero es mayor que el que lo envió. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirá. Y bueno, toda persona que sigue en Cristo, toda persona que quiere vivir con la luz de Jesús, predicándole a otros, también tendrá la misma persecución. Las personas lo rechazarán, las personas estarán siempre tratando de acusarlo en algo, y tendrás que usar tú también esta clase de palabras tan fuertes que Jesús está en estos momentos diciéndole a los fariseos. Punto. Los escribas y los fariseos estaban ya en total oposición a Jesús. Y abiertamente lo habían acusado de que trabajaba para el demonio. Dice el versículo 24, dice: más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿verdad? Es un hombre que está endemoniado, por eso hace esas cosas. Y Jesús los empieza a reprender fuertemente, ¿verdad? Le dice: generación de víboras, en el versículo 34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Punto. Ellos ahora solo estaban interesados en desacreditar a Jesús y no en evaluar si era o no era el Mesías. ¿Cuán poco le interesa al mundo escuchar el mensaje de Jesús? Esta misma semana yo pienso que invité fácil a 5 o a 10 personas que vinieran a este estudio, ¿verdad? Este jueves. Hay una persona que todos los jueves me dice que va a venir. Y bueno, creo que han sido 20, más o menos. No va a venir. Bueno, a la gente no le importa, no le interesa. Pero si tú le dices: nos vemos a las 12 para jugar tenis, o para que te subas al caballo, o para que ir a nadar, o para ir a lo que sea, o para una gran fiesta con mariachi, a las 12 en punto está. A la gente no le interesan las cosas de Jesús. Cuando sabemos que es lo único que llena el corazón, que es lo único que satisface realmente. Y los fariseos habían esperado por tanto tiempo la llegada del Mesías. Bueno, tú lees en el Antiguo Testamento cómo continuamente están pidiendo que el Mesías ya se presente, ¿verdad? Porque era la gran esperanza que tenían los judíos. Un día va a venir el Mesías. Y esa persona va a venir y nos va a liberar de todos nuestros problemas, de todas nuestras congojas, nos va a dar con gran fuerza, ¿verdad? Lo prometido, el reino. Y ahora lo tenían enfrente, ¿sí? Les estaba hablando ahí y no lo reconocían. Inclusive estaban buscando la manera de destruirlo, había envidia contra él, ¿no? Bueno, así también nosotros vamos con las personas y les decimos: yo tengo la clave para que tú seas un hombre muy feliz. Yo tengo la clave para que tú dejes de tomar, para que ya no te pelees en tu trabajo o en tu casa, o para que esto o lo otro, para que tu corazón haya contentamiento. La clave es sencilla. Se llama Jesús. Y la mayoría se burla. O te dicen: sí, un día de estos te iré. Bueno, quizá el jueves voy. Este jueves no puedo porque tú sabes, tengo mi juego de naipes o dominó, qué sé yo, ¿verdad? Y es muy importante, tú sabes, que algún día iré. Y bueno, nos llenamos de congoja porque el mundo no le interesa. Y a estos fariseos no les interesaba. Mateo 12, 38, el desafío. A ver, Yolis, por favor. Mateo 12, 38.
Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti, Señor.
Qué hipocresía tan grande, ¿verdad? Acababan de decir que este hombre hacía señales solamente por los demonios. Lo estaban desacreditando. Y ahora vienen a él y le dicen: Maestro, danos otra señal. Claro, hemos visto que hace unos minutos le diste sanidad a un hombre cojo. Y hemos visto que, bueno, puedes con la naturaleza. Y hemos visto muchas cosas, pero no es suficiente. Danos otro milagro. Qué terrible, qué hipócritas, ¿verdad? Cómo ellos mismos se delatan al pedir más señales de Dios cuando han visto tanto, ¿no? Punto. Los fariseos lo llaman maestro, en una actitud sarcástica e hipócrita. Y le piden que les dé otra señal, como si ya no hubieran visto bastante. Joel 2, 30 y 31. Y no lo busque, yo ya lo tengo por aquí. Dice así, Joel 2, 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, los judíos conocían todos estos versículos y sabían que iba a haber grandes señales que vendrían, ¿verdad? Inclusive, ¿te acuerdas cuando Jesús, la primera vez cuando empezó su ministerio público, ¿verdad? Él llegó a Nazaret, a su ciudad natal. Y él entró en la sinagoga y dice la Biblia que él se sentó, ¿verdad? Y como llegó, no sé, de repente todos los ojos estaban puestos sobre él y le dieron los rollos del Antiguo Testamento para leer. Y él los abrió en un pasaje de Isaías 61. Y dice así el pasaje de Isaías 61 cuando Jesús entró allí en Nazaret. Dice que él leyó esos primeros versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dice la Biblia que él, en ese momento, que es en la mitad del versículo 2, no acabó el versículo 2, cerró los rollos estos y se volvió a sentar. Y todos los ojos estaban puestos sobre él. Y dice Lucas 4, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Blasfemia, ¿verdad? Porque esa nada más la podía hacer el Mesías, ¿verdad? Y dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, ¿verdad? Porque había dicho que él era el Mesías. Él solamente estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, diciendo que él era el Mesías. Y aquí venían ellos a pedirles otra señal. Por favor, danos otra señal más, pero queremos algo espectacular. Eso de que sanas cojos y de que le quitas el cáncer a una persona, bueno, seguro que el cáncer también, pero quizá no lo identificaron así, ¿no? Esto, lo otro, esos ya son milagros chiquitos, ya los conocemos, esos ya son todos los días, los has hecho por varios años. Ahora es algo grande, por ejemplo, que el sol se convierta en sangre o algo así, ¿verdad? Algo grande, ¿verdad? Y bueno, Jesús sabía que lo que estaba en el corazón de ellos. No hay nada de malo en pedir señales a Dios, ¿verdad? Creo que todos nosotros le pedimos. Me acuerdo que tú me decías una vez, ¿verdad? Yo dije que tú le pedías una señal a Dios para que tú confirmaras de que realmente Jesús estaba en tu corazón y que era el camino correcto, ¿verdad? Y que Él te contestó y te dio una señal grande y poderosa. Yo creo que todos tenemos grandes señales en nuestra vida. Todos nosotros aquí podemos hablar por espacio de fácil una hora, si no es que más, en agradecimiento a Dios por las grandes señales que ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Tantas cosas tan preciosas que ha hecho, ¿verdad? Es que no hay nada de malo en pedirles señal a Dios, pero sí hay algo de malo cuando tus motivos están equivocados, ¿no? Cuando pides señales para tu propio egoísmo, cuando tú sabes que estás en pecado, ¿verdad? Y dices, Señor, es necesario que yo me divorcie de esta mujer, ¿verdad? Para poderme casar con la otra, o qué sé yo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Señor, que quede la puerta abierta para que me pueda robar ese dinero, tú sabes cuánto lo necesito. Bueno, cosas de esas tan ridículas, ¿verdad? Son señales que son totalmente equivocadas, ¿verdad? A Dios nadie lo puede burlar. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sí pide señales si piensas que eso es lo adecuado para ti, pero tu corazón tiene que estar bien con el Señor. Y el de los fariseos ciertamente no lo estaba. Mateo 16:1 es otro versículo. Constantemente nos están pidiendo, inclusive a nosotros los cristianos, muéstrame milagros. Bueno, si tú cargas una Biblia, a ver, bueno, resucita a los muertos, ¿verdad? O sana a los enfermos, o qué sé yo, ¿no? Y nosotros no estamos para hacer esa clase de señales, ni Jesús lo estaba tampoco, porque no son las cosas exteriores lo que es importante. Punto. Y aparte, no debemos depender de señales exteriores, pues si Cristo no te convence por lo que Él dice en su palabra y por lo que tú ves en la vida de cristianos transformados, las señales tampoco te convencerán. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Verdad? Lucas 16:31. Entonces, no es cuestión, el cristianismo no es algo así súper espectacular. Ahora estamos pensando, ¿verdad?, en el cristianismo con grandes cosas espectaculares, y ese no es el cristianismo, ¿verdad? Aún en los grandes santos de todos los tiempos que han hecho grandes cosas para Dios, ¿verdad?, han sido cosas pocas. Estamos estudiando la vida de Abraham, ahora que estamos estudiando Génesis, ¿verdad? ¿Y tú sabes cuántas veces se le apareció a Abraham Dios? Se le apareció probablemente cinco. O seis, en un lapso de 40 o 50 años. No fueron muchas. A veces pasaban 15 años y no había un contacto así en diario con Dios, ¿verdad? Pero Abraham era un hombre de fe. A veces pensamos que nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo de grandes señales. Dios, hoy no pasó nada el día de hoy, ¿verdad? Qué sé yo. Y no es que no tiene que pasar, es tu corazón el que tiene que estar caliente para Jesús. Dios se manifiesta en las cosas de la vida diaria. Ahí lavando los trastes, Dios está. Ahí en tu consultorio, ¿verdad? Atendiendo a las personas y dándoles todo tu amor en el nombre de Jesús, es donde está. Y te dirás, qué aburrido, pero es que he venido a este consultorio durante 20 años, es lo mismo todos los días. No es así si tu corazón está lleno de Jesús. Tomando las oportunidades para hablarles de Cristo, para darles un folleto, para, no sé, las cosas pequeñas. Es donde mostramos nuestro cristianismo. Y de vez en cuando Dios hace algo maravilloso, pero es de vez en cuando. No es Dios un Dios de señales diarias. Por lo que nuestro cristianismo debe ser un cristianismo de fe, ¿no? Un cristianismo de todos los días. En la mañana estoy con mi Biblia. Durante el día tengo un espíritu de oración y voy y le hablo a las personas con las cuales tengo contacto. En la noche regreso a mi Biblia. Estoy con mi familia edificándolos en la palabra. Voy a algún estudio a edificar a otras personas con las cuales comparto la palabra. Paso tiempo con los cristianos para que ellos me den a mí, así como yo le dé a ellos y nos edifiquemos mutuamente. Ese es el cristianismo. No son las cosas espectaculares como Francisco de Asís hablando con los animales o se te parecía quién o no sé cuánto. Ninguna de esas cosas está en la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, a Jesús mismo tampoco iba a dar grandes señales, cuanto más que los motivos de las personas que lo pedían eran motivos equivocados. Mateo 12, 39 y 40, la respuesta de Jesús. Vaya que esa es una señal esa, ¿verdad? Jesús declara Jesús declara que son una generación mala y adúltera, que han distorsionado la palabra de Dios. Jeremías 3, del 6 al 9, y dice así, aquí lo tengo ya, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va tras todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. En realidad, ¿cuántas personas en el nombre de Dios, verdad? Estaba contando una persona que este fin de semana tuvieron una situación religiosa y aquí estaba este señor hablando y hablando y hablando, pero no decía nada realmente pertinente a la palabra de Dios. No decía los principios de la palabra, al contrario, los contradecía, ¿verdad? ¿Cómo fornicamos con la palabra de Dios? Diciendo que somos esto o aquello, y es todo lo contrario. Punto. Fueron pocos los que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, mientras la mayoría pedía señal, como si la presencia de Jesús no fuera suficiente. ¿Qué más señal podría alguna persona querer, verdad, que tener a Jesús mismo en su presencia, ¿no? Y muchas veces te dicen las personas, bueno, a mí sí me interesa lo que estás hablando, es bonito lo que estás hablando, yo necesito ver los milagros. Y tú dices, pues, ¿qué más quieres ver? Estás viendo a Jesús en mi corazón. A través de mi presencia Jesús se manifiesta de alguna manera. Te está diciendo que tú necesitas eso, ¿verdad? Juan 14:9. Que dice, aquí lo tengo yo, dice así, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo pues puede decir las personas que le mostremos a Jesús si ve nuestra vida diaria constantemente? Como este viernes que estaba yo con esta persona, ¿verdad? Yo recordaba, yo le he predicado a él durante 10 años. Y yo lo veo 2, 3, 4, 15 veces al año, en diferentes situaciones, y siempre le hablo de Jesús. Y siempre ha habido una evasión, o ha habido esto, o burla a veces, años enteros. ¿Cuándo escuchará que Jesús realmente es lo único que él necesita? ¿Cuándo se entregará él mismo a Jesús? No sé. Pero sí nos sorprende, ¿verdad? Que pasan los años y hay personas que no vienen al conocimiento de Jesús. Nos preguntamos, bueno, a lo mejor no está viendo nada en mí. A lo mejor es el problema, que yo nunca le he mostrado a Jesús, que yo soy una piedra de tropiezo para esa persona, que realmente yo he cometido graves errores y esa persona no ve a Jesús en mi vida, porque yo hablo una cosa y hago otra muy diferente. Y las personas ven lo que hago, ¿no? Lo que hago. Las palabras nunca se ven, ¿verdad? No sé si las estás viendo, pero salen y no se ven. En cambio, lo que haces, sí lo ven. Ese sería nuestro problema, pero él tiene el suyo. Escucha. Punto. Jesús les responde que no les dará señal, no porque no pudiera, sino porque no había o no tenía caso, pero que les daría una gran señal, una inmensa señal, su resurrección. Esa es la señal. Esa es la señal del cristianismo. ¿Has tú oído de alguna persona que tuvo la osadía de decir que iba a resucitar y que lo haya hecho? Cuentan de este señor Houdini, que era un gran mago hace tiempo, ¿verdad? Y bueno, él hacía muchísimas cosas y salía con la suya siempre. Y bueno, era un mago, ¿verdad? Y un día les dijo a su familia, cuando yo muera, exactamente un año después, yo voy a regresar a estar con usted. Y les voy a decir cómo es por allá la muerte, todo eso, ¿verdad? Y en uno de sus trucos, pues, le falló un poquito la situación. Un segundo o dos nada más. Y creo que murió ahogado en un baúl ahí. Es que, o sea, ¿eh? Y llegó el año que entra y se juntó toda la familia. Porque, bueno, Houdini, pues, el gran Houdini, pues, podría hacer lo que sea, ¿no? Iba a regresar de la tumba. Y Nadie ha regresado de la tumba, nadie para contar lo que hay al más allá, ¿verdad? Nadie, con la excepción de una sola persona. Y al tercer día resucitó y vive entre nosotros. Esa persona vino, se presentó con muchas pruebas indubitables, dice la Biblia, y le dijo a sus discípulos que él viviría para siempre. Y esa misma señal la tenemos cada uno de los cristianos. Nosotros podemos decir que hemos resucitado. Hubo un día en nuestra vida, esa gran señal, cuando vinimos nosotros en total miseria, con gran congoja, con terrible tristeza, sin tener un significado por qué vivir, a pesar de muchos logros quizá, a pesar de grandes triunfos en tu vida. ¿Te acuerdas de ese día cuando te hablaron de Jesús y la necesidad de que Él naciera en tu corazón? Bueno, yo me acuerdo perfectamente. Ese 28 de febrero de 1977, nunca, nunca lo podré olvidar, aún en la eternidad, ¿verdad? Y la persona que me habló de Cristo. Ese día yo resucité. Ese día, dice la Biblia, yo nací de nuevo. Fue la gran señal. Llevo 13 años con un cambio total. No perfecto, pero cada día Jesús es más dulce, cada día Jesús es más poderoso, cada día me da más seguridad, más fuerza para hablarles a muchos de que ellos también necesitan esa señal, es la única. Las demás no tienen importancia, la gran señal. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Bueno, si hay algo en la Biblia que muchos han tratado de desacreditar, ¿verdad? Es la historia de Jonás. Ay, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que Jonás fue tragado por un pez? Y que estuvo durante 3 días y 3 noches en el vientre de este pez con todos los ácidos ahí del estómago y cuánto, ¿verdad? Y después lo vomitó este pez. Y Jonás diría, bueno, el sí mismo Señor Jesús acredita esa historia, dice que es cierta. Y dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este gran pez, así yo estaré en el centro de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y voy a resucitar. Esa es la gran señal. Los fariseos ni le entendieron, pero esa realmente es la gran señal, ¿verdad? Punto. Jesús resucitaría y los fariseos siempre tendrían miedo de que quizá esto fuera verdad. Mateo 28, del 11 al 15. A ver, Tere, por favor, Mateo 28, del 11 al 15.
He aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, tus discípulos vinieron de noche y los hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les despediremos y les pondremos. Y ellos, tomando dinero, hicieron como si se les hubiera instruido. Este dicho se ha divulgado entre los
Claro, la gran señal de la resurrección. Si alguien probara que Jesús no resucitó, el cristianismo en ese segundo se acaba, ¿verdad? Agarramos la Biblia, la tiramos a la basura. ¿Y qué dice la Biblia? Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no importa nada, no hay ninguna esperanza, ¿verdad? Pero no es cierto. Yo tengo la mejor prueba de que Jesús ha resucitado por el cambio de mi propia vida. Él ha cambiado mis interiores. Él me ha dado una paz, una seguridad, una fuerza, una vitalidad que jamás tuve. Una estabilidad que nunca pensé podría existir en este mundo, ¿verdad? En la inmensa inestabilidad en la cual yo vivía. Un gozo, una paz profunda, ¿verdad? Bueno, yo atestigo, yo soy testigo fiel de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y cada uno de los que estamos aquí que hemos recibido a Cristo. Podemos decir lo mismo. Quizá no soy perfecta, podría decir Estela, pero Cristo ha hecho cambios en mi vida. Yo los palpo y hay gente que me dice que yo he cambiado y yo sé que Cristo vive en mi corazón. No está muerto, Él vive, ¿verdad? Porque Él resucitó, vive en el corazón de todas las personas que le siguen, ¿no? Bueno, aquí está hablando Jesús, está citando partes del Antiguo Testamento que a lo mejor tú no has leído, ¿verdad? O tú no has todavía visto esas partes en el Antiguo Testamento. Entonces dices, bueno, no lo entiendo de qué está hablando, ¿verdad? Pero hay un pequeño libro acá en el Antiguo Testamento que es se llama el libro de Jonás, un libro que tiene solamente cuatro pequeños capítulos. Quiero decirte que Jonás ha sido el más grande predicador de todos los tiempos, ¿verdad? No ha habido nadie que haya predicado con la fuerza y con el poder que predicó Jonás, ¿no? Jonás era una persona judío que odiaba a los enemigos de Israel, ¿no? Y entonces un día Dios se le aparece y le dice, ve a Nínive, en donde están todos los enemigos de Israel, y predica, que si no se convierten, habrá juicio contra ellos, que yo voy a destruir esa gran ciudad donde vivían los asirios, que eran los dueños del mundo en ese entonces, ¿verdad? La voy a destruir en 40 días. Y Jonás dice, no voy, porque somos enemigos de Israel, y yo sé que tú los vas a convertir, y entonces ellos, no va a haber destrucción, yo quiero que haya destrucción, ¿verdad? Dice que se va a ver por otro lado, y ahí es donde se encuentra un gran pez, y entonces ese pez se lo traga, y bueno, se destruye todo su cuerpo, y lo vomita, y después también le dice Dios, ahora que estás en la playa, por favor levántate, y ve a Nínive, y predica a esta gran ciudad contra toda su maldad, porque si no se convierte, los voy a destruir en 40. Y Jonás, conociendo ya lo que puede hacer un gran pez, lo que puede hacer Dios, dice, bueno, mejor sí voy. Y entonces él va a Nínive, ¿verdad? Y él predica durante 40 días. Y la predicación de Jonás es muy fuerte, ¿eh? Él va y predica de juicio. Señores, si no se convierten, aquí va a haber destrucción. Toda esta ciudad no va a quedar nada. 40 días. Y empieza a predicar. Dice que toda la ciudad se convierte. Que el mismo rey de Asiria, ¿verdad? Quiere oír la predicación de Jonás. Y entonces Dios trae salvación a esa ciudad y no se destruye. Se destruye hasta 250 años después, cuando ya otra generación muy distinta, ¿verdad? Ya en su maldad Dios destruye la ciudad de Nínive. Y Jonás está muy enojado. Porque dice, ya ves, yo sabía que se predicaba y se convertían. Tú no ibas a destruir estos tipos, ¿verdad? Y yo lo que quería es que los destruyeras, son enemigos de Israel. Bueno, esa es la historia de Jonás, ¿verdad? Pero aquí Dios, Jesús, le dice que hay una señal. Y le dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación de escribas y de fariseos, ¿verdad? Y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sabes tú que nosotros tenemos más poder que Cristo? Él mismo lo asegura. ¿Sabes tú que tú puedes hablar con gran fuerza a muchas personas y decirles de su necesidad de Cristo y tener más resultados que Jesús? Bueno, Pedro en el día de Pentecostés tuvo muchos más resultados que Jesús tuvo en todo su ministerio. Porque él dijo que las obras que nosotros haríamos serían mayores que las que Jesús haría. Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no estamos usando ese poder? ¿Por qué no salimos a las calles y les decimos que el infierno es real? ¿Por qué no vamos a nuestros amigos y les decimos que es una realidad que Jesús va a traer juicio contra este mundo terrible y perverso, más que nunca como está? Dice el versículo, huir de la ira venidera. Porque Dios dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que todas las grandes obras del hombre no va a quedar nada. Y es nuestra responsabilidad hablar de Jesús. Y tenemos todo el poder para hacerlo. ¿Qué estás haciendo tú con tu propia familia? ¿Les estás hablando de Jesús? ¿Toda tu familia que no conoce a Cristo todavía? ¿Les hablas de la ira venidera? ¿O nos pasamos nuestro tiempo deleitándolos en los estudios que tenemos? ¿O en nuestros negocios, nuestras cosas? Después de todo son muy importantes, pero jamás tan importantes como el librar del infierno. Esta mañana que yo estaba hablando con un misionero, ayer, estaba tan contento. Decía, Carlos, gracias, ya nos compramos un Volkswagen. Ya andaba con un flamante Volkswagen blanco, ¿verdad? Y le decía, no sabes cuánto tiempo nos estamos ahorrando ahora que tenemos un cochecito. Y le dije, bueno, pues si lo pusieras en dólares, en pesos y centavos, ¿verdad? Pues sí, es de gran productividad. Y él me corrigió, ¿y si lo ponemos en alma? Ganadas para Jesús, imagínate. Bueno, es un hombre que ama al Señor, ¿verdad? Y que vino a México a predicar la palabra de Dios, está contento porque puede llegar rápido a sus citas y hablar con más fuerza de Jesús. Cuando nosotros tenemos hasta varios coches, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú? Hablarles a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tu propia casa con tu testimonio. de que Jesús es real y de que todo aquel que no tiene Jesús en su corazón va al infierno en el instante mismo en que muere. No hay una segunda oportunidad. Hay juicio terrible para aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón. Y tú tienes todo el poder de Dios para hablar de Cristo y convertirlo. Lo estamos utilizando, ojalá y lo estemos haciendo. Y aquí Jesús pone otro ejemplo en el versículo 42. Y dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sabes que la reina de Sabá viajó miles de kilómetros cuando no había aviones? Porque ella quería oír y ver a Salomón. Ella sabía que en este hombre había algo importante que ella necesitaba ver. Y ella agarró, fue todo este camino para ir a ver a Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Las personas ni siquiera vienen a un estudio a unas cuantas calles, ¿verdad? Las invitamos y no, está muy lejos. Cuando personas viajan kilómetros enteros para venir a una predicación. A mí me tiene realmente muy sorprendido de que un pequeño grupo en Costa Rica lleva 3 años y medio los sábados oyendo un cassette. Y se juntan todos los sábados. Lo que tú oyes en vivo ellos tienen que oír en un cassette. Y no les interesa. Y ahí están tomando nota. Y bueno, hablan por teléfono y esas llamadas son costosas, ¿verdad? De larga distancia y hablan por mucho tiempo. Oye, oye, ¿y esto? Oye, ¿y por qué dice la Biblia esto otro, verdad? Y no les importa. Una de esas personas que viene al campamento, si te contara todo lo que ha tenido que hacer, o que quiere estar. Bueno, como la reina de Sabán, camina largos kilómetros, porque es importante para ella. Hay otra muchacha que también está aquí en la ciudad y que es de muy escasos recursos y ha juntado el poco dinero que tiene para ir al campamento. Dice, Carlos, he estado ahorrando durante mucho tiempo, porque esto es lo que yo quiero hacer. Podría comprarme un vestido, o podría comprarme unos zapatos, pero es mucho más importante. Es algo muy importante para mí. ¿No? Bueno, qué precioso, ¿verdad? Como la reina de Sabá. Tú puedes decirle a tantas personas, ¿cómo es posible? Que te invito a los estudios, a que vengas, te presento a Jesús, bueno, en el día del juicio habrá una gran condenación, porque tú oíste, y oíste, y nunca quisiste venir. La reina de Sabá, cuando estuvo con Salomón, le dijo, lo que me dijeron de ti es poco. Ahora entiendo por qué la gente está tan impresionada con tu sabiduría, con tu belleza. Es tremendo. Y Jesús dice, pues lo que tenía Salomón no es nada. Y tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes más que Salomón. Para que tú vayas a las personas y les digas, he aquí más que Salomón. Acepta a Cristo en tu corazón, el infierno es real. Y si tú no recibes a Cristo en tu corazón, tú no entrarás al cielo. Y tú puedes hacer todas las obras buenas que tú quieras. Siempre te faltará para llegar al cielo. Porque la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe. Dice la Biblia, ¿verdad? Concluimos pues que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por el creer. ¿Tú tienes ese mensaje? A mí me da mucho gusto que las personas vengan y me cuenten de cómo esta persona recibió a Cristo y aquella persona recibió a Cristo y digo, gracias a Dios, ese es el mensaje. Y llevarlo nosotros, ¿verdad? Como tú me contabas. Leíamos un estudio hace una semana o dos, las necesidades de los demás son las oportunidades tuyas. Está muriendo una persona, levantarnos. Claro, es clave. En este momento es mi oportunidad. El sábado pasado, que fue, hace 2 sábados, ¿verdad? Que fuimos al hospital, ¿verdad? No estuvimos nada aburridos, ¿no? Estuvimos por todo el hospital, por todos los pisos, ¿verdad? Viendo una serie de personas que ni sabíamos que estaban ahí. ¿Cuántas oportunidades de hablar de Cristo? ¡Qué maravilloso! He aquí más que todo lo que tenía Salomón en este lugar. Aquí hay tantos cristianos, tanto poder para hablarle de Jesús a muchas personas en este México nuestro, que tanto lo necesita, que tan a oscuras esté. ¿Cómo me gustaría, cómo dice el versículo? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como que quisiéramos suplicar, utilice el poder que tú tienes. Haga de Cristo esa única cosa que te va a sacar adelante. Si tienes 4 coches más, 70 nuevas cuentas bancarias, 7 edificios nuevos, yo te aseguro, y tú también ya lo sabes, que no satisface. Lo único que satisface es ganar las almas para Cristo, que se conviertan, que vengan al conocimiento de Jesús. Bueno, ojalá y esto te estimule a ti a hablar con gran fuerza de Jesús. Y habla la verdad, háblales del amor de Dios, háblales del juicio de Dios, porque va junto, es una moneda que tiene 2 caras. Por un lado está el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por el otro lado está el juicio de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ese es nuestro mensaje, y debe ser así. Jesús mismo lo está utilizando aquí, ¿verdad? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón, en este lugar. Oremos a Dios para que nuestros parientes, para que nuestros amigos vengan a Cristo, que no los sorprenda la muerte sin Cristo en su corazón. Te damos muchas gracias, Padre, gracias por las oportunidades que nos das de hablar de ti a otras personas. Como yo les dijo, que no desperdiciemos esos momentos que tenemos a veces para hablarle a alguna persona de su necesidad. Nos cuentan sus problemas y vemos el dolor humano por todos lados y tenemos la respuesta, Señor. Guíanos, oh Padre, que todas estas personas que ya están preparadas para escuchar este mensaje, lo escuchen de nuestra boca. Que vayamos y les digamos que Cristo es real y que vive, que regala vida eterna. Permítenos derramar nuestras vidas en este trabajo glorioso de predicar las buenas nuevas. Te pedimos, Señor, por el campamento que tendremos en 2 semanas, que tú lo bendigas grandemente, que nos des muchas bendiciones, que llenes nuestro corazón a alturas más insospechadas, más grandes. Oh Dios, cuánto deseamos llenarnos cada día más de ti, de tu sabiduría, de tu santidad, de tu amor, para que seamos Biblias abiertas ante toda persona. Permite, Señor, que tengamos un tiempo de gran profundidad. Que nuestro corazón rebose de gozo, Señor, al oír tanta sabiduría de tu precioso libro, a través de las personas que lo predican. Gracias por ese privilegio, Señor, por las personas que vienen, que tú las traigas con bien, también preparadas para recibir enseñanza, para conocer a otros hermanos de la fe en tierras lejanas, para compartir con ellos esta salvación preciosa que tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.